El muñidor, ese servidor de las hermandades y cofradías que en los siglos barrocos se encargaba de limpiar la capilla, de recaudar fondos o de mantener informados a los hermanos de todo lo que tuvieran que estar enterados, vuelve. Volvemos con una segunda temporada, profundamente agradecidos del apoyo demostrado por nuestros seguidores durante todos estos meses, tanto con el programa como con las redes, en la que hemos sido dando cumplida información de las glorias y demás vida cofrade. Gracias a vosotros, a ustedes. Hemos conseguido situarnos con tan solo una temporada en las ondas como el programa cofrade de Ciudad Real más escuchado y seguido por redes. Gracias, porque sin vosotros nada de esto tendría sentido. Gracias, porque seguiremos informándoos, hermanos, de todo el acontecer de nuestras, vuestras hermandades y cofradías. Por lo tanto, limpio ya este estudio convertido en capilla o en sala de cabildos, organizado el cortejo, encendamos los cirios y prendamos el carboncillo del incensario, sahumemos las ondas y los entramados informáticos, y haciendo sonar nuestras campanas de mano, abramos de nuevo la puerta por donde aquí viene el muñidor de COPE informando.
Pues muy buenos días, saludos de José Manuel Almazán. Escuchaban a Alfonso Doblado esas bonitas palabras, pero que es cierto que en tan solo una temporada el muñidor de COPE Ciudad Real se ha convertido en el programa líder de este sector. Hablamos del mundo cofrade, todo el mundo nos escucha, todo el mundo nos sigue, y todo eso a pesar de Chechu Aranda. Chechu, ¿cómo estás?
Muy buenos días, José Manuel.
A pesar, no, con Chechu Aranda.
A pesar, madre mía, suena esto como diciendo, bueno, aquí está otra vez el cansino este.
Hay que darle la enhorabuena.
¿A quién? ¿A Chechu?
Hombre, le han dado un premio Ondas a Chechu Herrera.
No, hombre, ha sido a nuestro compañero don Carlos Herrera.
Don Carlos Herrera. Don Carlos.
Pues José Manuel, vamos a iniciar una temporada, segunda temporada del Muñidor, y tenemos muchos aspectos, muchos frentes abiertos, en los cuales tendremos, estará con nosotros el magno pregonero de la Semana Santa, don Julián Sánchez Mora.
Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
También nos acompaña el hermano mayor de Las Palmas, para mí siempre será la hermandad de la borriquita, José Manuel Moreno. Buenas tardes. Buenos días.
Buenos días.
Empezamos bien. Y Juan Carlos Vela, vicehermano mayor de Santa Teresa de Ciudad Real.
Buenos días.
Y luego tenemos al hombre del tiempo por aquí al fondo del estudio.
Hola, buenos días.
A mi izquierda, Alfonso Doblado. Buenos días.
Muy buenos días.
Y a mi derecha...
¿A qué derecha? ¿Muy a la derecha o no?
Muy a la derecha.
Vale.
Muy a la derecha, Carlos Martín. Buenos días, Carlos.
Bueno, pues, buenos días.
El bueno, pues, es... Aquí hay... Tenemos un problema, ¿sabes? Una coletilla que yo tengo, que no soy capaz de quitármela, y es el bueno, pues, que lo siento muchísimo, pero durante esta temporada también nos va a acompañar.
Claro que sí. Y lo que también nos va a acompañar, Alfonso, esta temporada, ¿qué es?
Pues nos va a acompañar Cofrades de Pasión, con acompañándonos y patrocinando pues ese espacio tan tan esperado por nuestros oyentes y por nuestros seguidores, que es la pregunta. La pregunta de esta semana, que si queréis la lanzamos ya.
Venga.
Porque además hay que anunciar que Cofrades de Pasión ha elevado su apuesta por este programa. El premio este año va a ser, pues aparte del carboncillo y del incienso y del productos cofrades, aparte también un incensario, un magnífico incensario de cerámico. La pregunta es, bueno, el 15 de marzo se celebró la festividad de Santa Teresa con procesión tradicional el 15 de octubre, se celebró la procesión de Santa Teresa en Malagón, ese pueblo tan querido, la quinta fundación de Santa Teresa de Jesús, pero en Ciudad Real se pospone esa fecha. ¿Qué fecha saldrá a nuestras calles y plazas de Ciudad Real esta querida imagen de Santa Teresa de Jesús del convento de Ciudad Real?
¿Y cómo participamos?
Pues participamos a través de las redes sociales, a través de Facebook, por mensaje privado, escribiendo todo aquel que sepa la respuesta, que se dirá pues a lo largo de este programa, como viene siendo habitual.
¿Y cuál es nuestro Facebook?
Nuestro Facebook es el Muñidor de COPE.
¿Y en Twitter?
El Muñidor de COPE.
Igual, ya por si no te lo sabía.
Y también tenemos que decir una cosa, que también tenemos blog donde colgamos los programas.
Efectivamente.
Que se llama El Muñidor de COPE también.
Da la casualidad.
Sí, después de una reunión muy larga pensamos que podría ser el mejor nombre.
Sí.
suena la sintonía del tiempo. Viene aquí el gran Mariano Medina. No, Mariano Marín.
No. Mariano Brasero, en todo caso.
Pues, Mariano.
Dime.
Como siempre que hay procesión, ensayos y demás, necesitamos tu predicción para la procesión del sábado de la Santa.
Bueno, hoy lo voy a tener más complicado, ¿eh? No digo más. Vamos a ver. El sábado, procesión de Santa Teresa desde el convento del Carmen de la capital. La verdad es que la salida está bastante en el aire. Los modelos han ido empeorando en los últimos días. Y en este momento, la mayoría de las páginas, incluida la EMET, indica que la inestabilidad estará presente. Es cierto que parece que lo peor estará en la madrugada y mañana del sábado. Y que habrá una tregua en la tarde, pasando de un 95% de probabilidades de precipitación en las horas matinales a un 60% a la hora de la salida de la Santa, a la espera de otro empeoramiento, claro, en la madrugada del domingo. Temperaturas agradables para el buen hacer costalero, unos 15 grados de temperatura, en el inicio de la noche. Los vientos alcanzarán rachas de 20 km por hora durante toda la jornada, disminuyendo por la tarde. En resumen, tenemos esperanzas de que esa mejoría transitoria se produzca, ya que la cantidad de precipitación esperada es bastante escasa, unos 2 litros en todo el día, y lo peor se espera en las primeras horas y de nuevo en la madrugada del domingo. Esperemos, por tanto, disfrutar de la Santa por las calles de Ciudad Real un año más. Iremos, no obstante, actualizando la evolución meteorológica, y en este caso con más evidencia porque la cosa no está clara, en nuestras redes sociales de Muñidor, conforme se vaya acercando la tarde del sábado. Así que, en principio, yo creo que va a salir, pero habrá que esperar. Habrá que esperar, así que, chan-chan, espero que sí.
Bueno, y como viene siendo habitual en nuestro programa en el Muñidor, volvemos con más fuerzas renovadas después de este merecido descanso y vamos a hacer pues el repaso cofrade a nuestra querida provincia y diócesis de Ciudad Real. Comenzamos con Daimiel y su comarca de la mano de Alberto Honrado. Alberto Honrado, muy buenos días.
Muy buenas tardes. Les saluda de nuevo Alberto Honrado desde Daimiel, dando la bienvenida a esta nueva temporada del Muñidor de Cadena COPE. Saludos, como no, a mis compañeros de otras localidades y que están allí en el estudio. Y bueno, pues vamos a comenzar este periplo de cofradías en lo que se refiere a Daimiel. Y ya tenemos un acto extraordinario el próximo fin de semana, donde la Hermandad de San Isidro, aunque sea de Gloria y de Santa María de la Cabeza, celebra el centenario de esta, de la última, de la titular, el sábado 19 y el domingo 20 de octubre, con distintos actos. Vamos a ver, el sábado 19, el programa que prepara la hermandad se inicia la tarde con el traslado de la imagen desde la ermita hasta la iglesia de San Pedro, y tras una misa vespertina habrá una conferencia a cargo del historiador de daimieleño Mariano García Consuegra. A partir de las 8 horas, pues una charla sobre la vida del Santa María de la Cabeza, y se realizará en el Centro Pastoral Josefinas. El domingo, a las 12 horas, el párroco de San Pedro presidirá una función religiosa, y más adelante se hará una procesión extraordinaria de vuelta a su ermita desde la iglesia de San Pedro, donde esta vez la imagen será portada a hombros, a diferencia de su procesión ordinaria en mayo. Ya allí, en los jardines de San Isidro y los alrededores de su ermita, la Asociación de Vecinos del mismo barrio de San Isidro pues harán unas migas solidarias, en concreto pues para algún acto solidario en el que el pueblo de Daimiel seguramente no fallará, como en todos los actos solidarios que se realizan. Esto es lo que tenemos para Daimiel esta misma semana. De nuevo, saludar a todos, mandar un fuerte abrazo y nada, que aquí estamos al pie del cañón, y les mando un saludo a Alberto Honrado desde Daimiel.
Otro abrazo para ti, Alberto, y bienvenido a esta segunda temporada del Muñidor, como no puede ser de otra manera. Y entre procesiones de la Santa por antonomasia de nuestra tierra española, Santa Teresa de Jesús, ensayos solidarios, ese acontecer cofrade que durante todo el año está vivo, pues pasamos a otra comarca de las importantes de Ciudad Real, como todas, Puerto Llano y su comarca, de la mano de Samuel Valero. Muy buenos días, Samuel Valero.
Buenos días, Alfonso, y a todos los cofrades de la provincia y al equipo del Muñidor. La actualidad cofrade en la comarca de Puerto Llano en estos meses veraniegos ha sido la siguiente. en Argamasilla de Calatrava, en la tarde noche 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen, arropando hacia su patrona, Nuestra Señora del Socorro, en su tradicional procesión por las calles del municipio. En torno a las 21 horas, partió desde la iglesia de la Visitación de Nuestra Señora y recorrió las diversas calles acompañada por la agrupación musical, hasta llegar de nuevo a la iglesia parroquial. Aquí es donde ha permanecido la imagen hasta el domingo 6 de octubre, que se trasladó de nuevo a su santuario. Ya en Puerto Llano, la imagen de la Virgen de Racia recorrió las calles del centro de Puerto Llano también en la tarde del 8 de septiembre, después de desafiar la lluvia caída durante esta tarde. De la procesión destacar dos momentos. Al inicio de la calle aduana, donde la agrupación folclórica Virgen de Racia recuperó la alfombra floral perdida por su aniversario fundacional. Alfombra que se tuvo que rehacer minutos antes de la procesión por la lluvia caída minutos antes. Ya en el tramo final de la calle aduana, la Asociación Cofre del Capirote adornó por segundo año consecutivo dicha calle y lanzó una petalada compuesta por más de 2.000 claveles. Semana después, salió en extraordinaria Nuestra Señora Madre María Santísima de la Esperanza Macarena, de la Hermandad de los Discípulos de San Juan y Santo Sepulcro, desde la Iglesia de la Asunción. Un acto sin duda histórico para la hermandad, ya que fue la primera vez en su historia que la Macarena procesionó por la noche, y sin duda para la ciudad, ya que fue la primera extraordinaria de una cofradía. Esto es lo más importante que nos ha acontecido en el mes de septiembre en la comarca de Puerto Llano. Un saludo.
Otro saludo para ti, Samuel, y bienvenido también, como no puede ser de otra manera. Seguimos con nuestro acontecer cofrade por la provincia de Ciudad Real y pasamos a La Solana y el campo de Montiel. José Luis Salcedo, muy buenos días, ilústrenos.
Muy buenos días y saludos a todos los oyentes del Muñidor de Cope en esta nueva temporada, en la segunda. Y gracias a Chechu por confiar en mí para seguir llevando la información del campo de Montiel a todos los oyentes de la cadena Cope. En nuestra zona, en la zona que yo tengo que informar, pues las actividades de verano han sido pocas. En La Solana, en mi municipio, pues hemos vivido con el final del verano la llegada de la patrona de la Virgen de Peñarroya otra vez al pueblo de La Solana, que va a estar hasta el mes de enero. Y como dato curioso, pues decir la recaudación del ofrecimiento de este año 2019, que ha sido de 24.965 euros. Y además, también la parroquia de San Juan Bautista ha estado durante todo el verano cerrada y trasladaron la imagen de Jesús rescatado hasta la ermita de Santa Quiteria y regresó el pasado 4 de octubre otra vez a su templo. En Villanueva de los Infantes han estado de celebración la semana pasada porque el día 5 de octubre se celebró la procesión extraordinaria con motivo del 50 aniversario de la bendición del Nazareno de Villanueva de los Infantes. Y también, cuando terminaron los programas, en Valdepeñas se celebró la coronación de la patrona, de la Virgen de Consolación, que recibió la coronación pontificia de manos del obispo de la diócesis, don Gerardo Melgar. Y eso ocurrió en el primer fin de semana de junio. Ahora, durante todos estos programas que quedan hasta que vuelva la actividad cofrade, previamente dicha, de la cuaresma, pues intentaremos ir desgranando todas estas actividades que han ocurrido durante el verano y que en los próximos programas, dado los minutos que nos dais, lo intentaremos informar. Un saludo a todo el mundo y hasta otra ocasión aquí en el Muñidor de Cope.
Alfonso, para la semana que viene esta sección se llama, no es La Solana y el Campo de Montiel, es Villanueva de los Infantes y el Campo de Montiel.
Apuntado queda.
Pueblo muy bonito, Infantes, pueblo muy bonito, un pueblo muy bonito.
El más bonito de España.
Sí, después de Cristana, seguro.
Seguimos sin piques, todos los pueblos son bonitos, como las hijas y los hijos, todos son bonitos. Y continuamos con el campo de Calatrava, ese recorrido, ese campo histórico de la provincia de Ciudad Real con Luis Maldonado. Muy buenos días, ilústranos.
Muy buenos días, pues rápidamente, bueno, durante el verano, fiestas patronales de las que cabe destacar el Salvador del Mundo en Calzada de Calatrava o la Virgen del Rosario de Valenzuela de Calatrava, que concitan gente de toda la comarca porque son imágenes de mucha devoción. Y lo que Álvaro se refiere, el pasado día 13 regresó de su santuario a pasar ya el otoño y el invierno en Almagro, la patrona, Nuestra Señora de las Nieves, fue recibida, como siempre, en Bolaños de Calatrava, al cruzar Bolaños, por las autoridades y las hermandades de la Virgen del Monte y del Cristo de la Columna, y ya en Almagro llegó a mediodía para luego hacer su entrada triunfal a las 8 de la tarde, como todos los años. Y este año destacar que el próximo domingo, este próximo domingo, día 20, habrá una procesión extraordinaria para conmemorar el 90 aniversario de la coronación. La actual Diputación de la Virgen ha decidido que durante estos 10 años que faltan para el centenario, pues se van a realizar una serie de actividades y de actos extraordinarios. Uno de ellos, esta procesión, que será la mañana del domingo. Habrá misa solemne en la parroquia de Madre de Dios a las 11, y cuando termine será la procesión extraordinaria. Durante todo el año se están celebrando una serie de conferencias, una vez al mes, sobre distintos aspectos, tanto de la hermandad como de la historia de la imagen, el patrimonio, etcétera, etcétera, que, como os digo, se enclavan dentro de los actos que se van a venir desarrollando durante 10 años como preparación para el centenario. Para recordar aquel 1929 en el que el cardenal Tedeschini y el infante don Jaime de Borbón coronaron a la patrona de Almagro. Y bueno, ya preparándonos para el tiempo fuerte que viene, tanto el Adviento como la Cuaresma, y bienvenida a esta nueva temporada del Muñeor. Un abrazo para todos.
Don Luis Maldonado, ¿cuánto tiempo sin oír su voz?
Dígame usted, pues aquí estamos. Ya estamos fuera de antena, ¿no?
No, estamos todavía en directo, don Luis Maldonado.
En riguroso directo.
Pues me encanta que la gente vea que nos llevamos todos muy bien.
Exacto, así es.
Que un abrazo a todos, que encantado de volver a estar con vosotros, y que aquí me tenéis pues para todas las novedades y todas la actualidad del campo de Calatrava en el terreno cofrade, tanto de gloria como de pasión, pues aquí estaremos un año más dando la información.
Pues muchas gracias, don Luis Maldonado.
Pues un abrazo.
Otro para ti. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Tenemos cabecera nueva? ¿Hay cabecera nueva?
¿Hay chico nuevo en la oficina?
¿Hay chico nuevo en la oficina? ¿José Manuel?
Muy a mi pesar mía y en contra de mi voluntad, Carlos sigue teniendo una sección, ¿sí?
Entonces no es tan nuevo.
Se va a venir arriba. No, nada más lo estoy dejando escuchar porque es que me gusta. Es que maravilloso. Es un macho.
Bueno, pues ante todos los pronósticos, contra todos los pronósticos, aquí está otra vez Carlos Martín. Muy buenos días.
Muy buenos
días.
¿Qué
tal ha pasado este verano?
Pues de lujo. Incluso me han seguido llamando Almazán insistentemente para que siguiera viniendo al programa. Y pues hombre, yo lo agradezco. Poder seguir formando parte del equipo de Chechu.
El negociado ha sido duro.
No te creas. Ha sido relativamente sencillo.
Y hasta aquí la sección de Carlos.
Nada, muchas gracias y muy buenos días. Sé que sorprendentemente, y ya voy a arrancar con la sección para que Almazán no se la haga muy largo, tenemos muchas actividades de las hermandades en este mes y medio que hemos dejado de grabar. Vamos a empezar por la Hermandad de Las Palmas, que lleva un año frenético en su 75 aniversario, y los días 26, 27 y 28 de septiembre celebraron triduo en honor a su titular. El día 29 hicieron la función principal, el pasado 5 de octubre, que hablaremos luego, fue la salida extraordinaria. Y en los últimos coletazos de los actos con motivo de su 75 aniversario se encuentran hoy en Zaragoza participando en el segundo Congreso Nacional de Cofradías de la Entrada de Jesús en Jerusalén. La Hermandad de la Coronación de Espinas y María del Perdón, pues nuestro obispo ratificó a doña Yolanda Gómez como hermana mayor de la hermandad, quien realizó el pasado 1 de septiembre el juramento de su cargo y profesión de fe ante su conciliario. Igualmente el 20 de septiembre organizaron una vigilia de oración en la Merced. La Hermandad del Prendimiento también ha tenido la ratificación de don Mariano Ureña como hermano mayor de la hermandad, y el día 15 de septiembre se realizó la toma de posesión y juramento y profesión de fe ante toda la comunidad de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. En la Hermandad de Meinaceli, Monseñor Gerardo Melgar también ha ratificado a don Francisco Javier Villaseñor como hermano mayor de la hermandad. Y como hecho destacado, que esto lo voy a soltar para rumores, ha llegado a nuestros oídos que ha dimitido el cuerpo de capataces. Ahí queda.
Por si no quiero. Sabemos nada. Yo estuve hablando con el hermano mayor hace una semana, por ahí más o menos, y me dijo que no se sabía nada.
no sé, información de primera mano, lo que ha llegado a mis oídos. Seguimos, Hermandad de la Flagelación y el Consuelo. El 31 de agosto, festividad litúrgica de la Virgen del Consuelo, la hermandad celebró solemne función y al finalizar la Virgen salió en Rosario Vespertino. El día 14 de septiembre organizaron una excursión a Córdoba para presenciar la Magna Nazarena, excursión que por su parte también organizó la Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles a través de su grupo joven, y el 28 de septiembre la Hermandad de la Flagelación organizó una excursión a Sevilla con motivo de la salida del Cristo de la Sed. La Hermandad del Cristo de la Caridad, el 7 de septiembre organizaron una operación de caridad en colaboración con Cáritas, en la que durante todo el día recogieron material escolar. Igualmente, el 14 de septiembre celebraron solemne función al Santísimo Cristo de la Caridad. La Hermandad de la Dolorosa de Santiago, el pasado 15 de septiembre, celebró solemne Eucaristía con motivo de la festividad de Nuestra Señora de los Dolores, en la capilla del Colegio San José. También los días 21 y 22 de septiembre realizaron una marcha de peregrinación a Urda, en dos etapas. La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el día 7 de septiembre, aprobaron el Dorado del Paso, que se llevará a cabo en el taller de Nuestra Señora del Carmen, situado en el barrio de Triana, en Sevilla, de don Manuel Verdugo, quien ha realizado trabajos tan importantes como el Paso del Cachorro, San Gonzalo, Cautivo de San Pablo, o las restauraciones del Paso de la Piedad del Baratillo, o el Señor de la Victoria de la Paz. También se aprobó una nueva parihuela, que la hará don José Ángel Venegas. Por parte de la Hermandad de la Misericordia, el día 25 de septiembre, con motivo de la festividad litúrgica de la Misericordia, celebraron función principal de la parroquia de San Pedro Apóstol. La Hermandad de la Piedad, el día de la Exaltación de la Santa Cruz, el 14 de septiembre, la Hermandad celebró solemne función y devoto besapiés. La Hermandad de las Angustias han tenido ya también la ratificación por parte de don Gerardo Melgar del nuevo hermano mayor, don Raúl Pérez, y la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno se realizó el pasado 26 de septiembre. La Hermandad de la Dolorosa de la Catedral ha elegido un nuevo capataz para su paso, que será don Oscar Carrión. Además, se han realizado una importante donación a Manos Unidas por importe de 2.000 euros para un proyecto educativo para las mujeres en Mali. La Hermandad de la Amargura y la Soledad, el pasado 22 de septiembre, en su casa hermandad organizaron una oración de voto besamanos y vigilia de oración con motivo de la festividad litúrgica de María Santísima de la Amargura. El 27 de septiembre presentaron el proyecto del nuevo paso del misterio de María Santísima de la Amargura. También vamos a hablar de la cofradía de la Virgen de la Cabeza, que el 7 de septiembre celebró diversos actos con motivo del 25 aniversario, como la bendición e inauguración de la exposición con el patrimonio de la cofradía, entrega de títulos y medallas a nuevos cofrades, entrega de distintivos a los fundadores de la cofradía, a los familiares de los fallecidos, etcétera. En Miguel Turra, de la que poco hemos hablado aquí, como cada año en septiembre, pudimos disfrutar de la salida de Nuestra Señora de la Estrella y nuestro Padre Jesús Nazareno. El día 10 de octubre tuvo lugar la procesión de Santo Tomás de Villanueva, organizada por el Obispado, y a la que asistieron el clero diocesano y el presbiterado diocesano. Además, y aunque ya se sabe porque está aquí en el programa, tenemos como actualidad, cofrade, que el jueves, día 4 de octubre, la Asociación de Cofradías dio una rueda de prensa y anunció que el pregonero de la Semana Santa 2020 será don Julián Sánchez Mora, aquí presente, enhorabuena. Que don José María Pastor será el capataz del resucitado, que don Esteban Ruiz será el capatán de la Virgen de la Alegría, y que el 23 de noviembre tendrá lugar la bendición y presentación del Cristo resucitado en la catedral por don Gerardo Melgar. Por último, debemos mencionar que, como cada año, pudimos disfrutar de la procesión de la Virgen del Pilar, y por lo cercano que me toca, y porque mañana saldrá en procesión, me gustaría comentar que el Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real celebró, como cada año, misa en honor a Santa Teresa, que es la patrona de los abogados de la provincia. Como siempre, y para el gusto de Almazán, que ya ha terminado, toda la información actualizada en nuestras redes sociales.
Madre mía. Se ha quedado a gusto, José. Se ha quedado a gusto Carlos Martín.
Venga, ya podéis despertar, chicos.
Ha puesto dos veces la marcha.
Buenos días.
Pues José Manuel, creo que nos está escuchando desde Malagón Alberto Donaire Domínguez, cofrade mayor de Santa Teresa de Malagón. ¿Alberto?
Sí, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Encantados de hablar.
Igual digo, de hablar con por vuestra atención y por dedicarnos estos minutos a Malagón y a Santa Teresa.
Bueno, cuéntanos cómo fue la procesión en honor de la Santa.
Bueno, pues la procesión se vivió en Malagón, como todas y como todos los actos relacionados con Santa Teresa, con muchísima ilusión, con mucha emoción por parte de los fieles y de los visitantes que acuden cada año a ver y a venerar a la santa, y con una afluencia muy grande de público, pese a ser un día entre semana, recordar que fue el 15 de octubre y que fue martes, pero las calles estaban repletas de fieles que quisieron pues acompañar el paso de esa procesión. Y la verdad que nosotros desde la cofradía pues estamos muy satisfechos con la afluencia de público, porque nos enorgullece y nos da alegría que la gente también participe en un acto tan importante para una cofradía como es la salida profesional.
Y nos acompaña en los estudios tu primo Alberto, también miembro de la Junta de la Santa de Malagón.
Bueno, pues un abrazo, primo, desde Malagón.
Bueno, ya que nos tenemos aquí a los dos, ¿cómo se vive una familia como la vuestra un 15 de octubre?
Pues yo creo que todos los malagoneros, la esencia de ser malagonero, aparte de ser manchego y de tener ese pequeño espíritu calatraveño que nos ha imprimido la historia, pues tenemos ese pozo teresiano, que creo que en cada casa de Malagón nos podrían contar una historia distinta de favores, de devoción, de pequeñas anécdotas, todas ellas relacionadas con Santa Teresa, con las monjas, con el convento, porque es muy importante para todos los malagoneros de ahora y de antes la figura de Santa Teresa y el paso de esta gran santa por nuestra villa. Precisamente se conmemoró el año pasado el 450 aniversario de su primera visita, de la llegada y de la fundación del convento de San José. Por tanto, con especial devoción, cariño, recuerdo a los que ya no están, y siempre pues con la vista puesta en ese gran ejemplo de mujer que fue Teresa de Jesús, hoy santa y doctora de la Iglesia.
Así es, Alberto, buenos días, soy Alfonso Doblado, colaborador aquí en el Muñedor de COPE. Pues así lo pudimos contemplar, como cada año, pues esa afluencia de gente, tanto de los de allí, de Malagón, como de los que vienen de fuera del pueblo. Es una santa con mucho tirón y que además, bueno, pues es que hay que recordarlo, ¿no? La quinta fundación de Santa Teresa en Malagón. Eso es un privilegio. Es un privilegio para el pueblo. La tercera fundación, me corrige.
La tercera. Alfonso, sí, persona que te corrijamos. Sí, pero la quinta fue Toledo.
Sí, efectivamente.
Y claro, para Malagón es todo un orgullo y un privilegio. Evidentemente, Malagón hoy está en la mente y en la palabra de todo aquel que a lo largo del mundo entero lee a Santa Teresa, porque muchas de sus cartas aparecen escritas desde Malagón o dirigidas a las monjas de Malagón, a su priora, en el libro de fundaciones, precisamente el capítulo que dedica a la fundación de Malagón. Pues ella desarrolla todos los pormenores de esa fundación y a lo largo pues de todos los demás escritos, libros de la vida y demás, pues va contando aquellas anécdotas relacionadas con monjas malagoneras, entre las cuales se destacan algunas de las principales fundadoras de la primera época de expansión de ese Carmelo reformado que propició Santa Teresa. Y por tanto, claro, como malagonero, es un orgullo haber podido contar con el paso de Teresa de Jesús por nuestras tierras.
Y además una joya para el arte y los sentidos, esas imágenes que hay en Malagón del siglo XVIII, ¿verdad?
Efectivamente, si habéis tenido la oportunidad de pasar por aquí, y si no, os invito a ello, tanto a vosotros como a los oyentes. Malagón cuenta pues con el mejor ejemplo de la retablística barroca toledana del siglo XVIII, el magnífico retablo mayor de la iglesia del convento de San José, obra atribuida por el profesor Nicolau Castro a Germán López Mejías, que fue uno de los grandes escultores barrocos toledanos y que afortunadamente pues se conserva en toda su integridad, aparte de otro conjunto, del conjunto de los otros cuatro retablos menores, entre los cuales destaca, claro, el de Santa Teresa de Jesús, obra de este mismo autor, de Germán López, que pese a verla actualmente vestida, pues es una talla completa, una imagen que podríamos decir de bulto, y que en algún momento de la historia pues se decidió ataviar con vestiduras de tela, y es como actualmente la podemos ver, una iconografía muy bonita de la santa en un éxtasis con su paloma al hombro, con la mano derecha elevada portando la pluma y en la izquierda portando el libro, que son pues los elementos característicos de esta gran escritora castellana, que como he dicho antes, pues es también doctora de la Iglesia.
Alberto, muchísimas gracias por por contarnos todos estos detalles de la Hermandad de Santa Teresa de Malagón, y aquí tienes tu casa para cuando necesitéis.
A vosotros, como os he dicho antes, por vuestra atención y por vuestra dedicación de estos pequeños minutos a dar a conocer a Malagón y a la gran figura de Santa Teresa.
Pues muchas gracias, Alberto.
A vosotros, un saludo muy fuerte.
Pues ahora ya vamos a entrar a hablar con nuestros contertulios que tenemos en nuestra mesa. Vamos a hacer unas pequeñas entrevistas con todos ellos. Don Julián Sánchez Mora, magno pregonero de la Semana Santa de Ciudad Real, bienvenido otra vez.
Sí, sí, muchas gracias.
Bueno, ¿qué se siente cuando el presidente de la Asociación de Cofradías le llama y le dice: es usted el magno pregonero de la Semana Santa 2020?
Una sensación de no creerte lo que te están diciendo, y después enseguida una gran ilusión personal, una alegría y un entusiasmo, y se termina pues como un honor que te han concedido, no merecido.
¿Usted es cofrade?
Bueno, ya entramos en preguntas.
A ver, una cosa, ha dicho no merecido, no, perdona, sí, muy merecido.
Sí, hombre.
Muy merecido.
Bueno, muchas
gracias.
Muy
merecido, además que ya tiene experiencia porque el año pasado, Julián, estuviste en Puerto Llano.
Fue magno pregonero de Puerto Llano.
He sido magno pregonero de Miguel Turra en primer lugar, sí. Y porque yo nací allí en Miguel Turra. Mis padres emigraron a Puerto Llano. Y el año pasado fui magno pregonero de Puerto Llano.
Sí, el tercero.
Y este año es el tercero como magno pregonero de Ciudad Real.
Volvemos a la de antes. Que me ha salido, me ha pegado ahí un capotazo.
Yo creo que las personas no se etiquetan y su valor no está en si soy o no cofrade. Está en que a mí me gusta y me encanta la Semana Santa.
Entonces, ¿es cofrade?
Bueno, vamos, según lo que signifique cofrade. No estoy en una hermandad, no he estado, porque ahora sí que lo estoy con una gran alegría. Y es que el 5 de este mes, pues la Hermandad de las Palmas, al terminar esa celebración de Acción de Gracias que presidía yo, el hermano mayor se dirigió al altar y él, con toda la junta directiva de la hermandad, me hicieron hermano honorario. Entonces, por encima de todo, soy leal. Y si no soy cofrade y todavía no ha llegado la conversión, estoy seguro que estás muy cerca.
Muy bien, también nos acompaña José Manuel Moreno, hermano mayor de Las Palmas. Como he dicho antes, para mí siempre será la borriquita. Siempre será la borriquita. Bueno, 75 años de hermandad. ¿Qué se ha hecho?
Pues 75 años que me he encontrado así de sopetón. Vamos a ver. Primer año como hermano mayor y bueno, pues coincide con que la hermandad celebra su 75 aniversario. En un principio, pues la idea era de tener una actividad todos los meses. Sí que es cierto que respetando un poco las actividades ordinarias que la hermandad celebra todos los años, pues hemos intentado ir metiendo pues esos actos extraordinarios pues a lo largo del año. Terminamos. Se hizo la procesión, se hizo la misa esa de Acción de Gracias, pero todavía nos quedan algunas actividades, pues básicamente hasta enero.
¿Y qué nos puedes contar de esas actividades?
Pues mira, las actividades, nos vamos esta tarde a Zaragoza, al segundo encuentro nacional de cofradías de la Borriquita de España, de las entradas triunfales de Jesús en Jerusalén. El día 9 de noviembre tendremos un besapiés, en el cual la intención es bajar al Cristo al suelo del pedestal donde está y invitar a todas las asociaciones para que puedan tenerlo cerca, porque además, como es una imagen de las características que tiene, que es una imagen hecha a tamaño real, tiene una altura de 2 metros y medio, pues cuando la ves encima del paso, cuando la ves en su altar allí en la iglesia, pues parece que es otra cosa, ¿no? Cuando la tienes abajo, pues la verdad es que impone un poco, ¿no? Entonces esas asociaciones, personas minusválidas, pues con síndrome de Down, a la Fundación 11 también queríamos invitarlos para que puedan asistir, puedan tocar la imagen, entonces ver un poco pues la magnitud que tiene, ¿no? Esa sería otra de las actividades. Sí que tengo que decir que el día 24 de noviembre Televisión Española retransmitirá la misa del domingo desde la iglesia.
Muy buena noticia.
Iglesia Salesiana.
La iglesia de Salesiana.
Muy buena noticia.
Entonces, coincidiendo con... Bueno, ahí hemos hecho ahí un trabajo, aprovechando que ellos vienen a ver y a ofrecer y a hacer un reportaje sobre la obra de Salesianos en Ciudad Real, pues aprovechando esa coyuntura con el 75 aniversario, bueno, pues la misa... no podemos decir que es una misa expresa de la hermandad, porque sí, porque bueno, realmente la fuerza la tiene la obra salesiana en Ciudad Real, ¿no?
Pero una gran asociación de salesianos Ciudad Real en la Hermandad de Las Palmas. Entonces, yo creo que no ha habido que hacer nada. Sencillamente al exponer y que la gente que esté viendo la transmisión de esa misa y con todo lo que lleva de una visión de la obra, pues realmente va a quedar, yo creo, de alguna manera impresionado, ¿no?
Sí,
de que sois parte de la familia salesiana de Ciudad Real.
Sí, eso sí que, vamos, desde la hermandad, del seno de la hermandad, estamos muy agradecidos. Es decir, realmente no sabemos qué hacer para agradecer, pues eso, el acogimiento que hemos tenido. Pues básicamente desde que llegaron los salesianos al colegio en el año 86, ¿no? Es decir, ya con el padre Andrés, don Andrés
Marcos,
pues el hombre, yo creo que fue un poco visionario en aquel tiempo y bueno, pues se volcó muchísimo con la hermandad. De hecho, bueno, pues el que los niños de comunión saliesen en procesión, nos acompañasen. Entonces, todo ese camino, al final somos eso, como dice don Julián, un brazo importante de la familia salesiana.
Pues también nos acompaña Juan Carlos Vela, vicehermano mayor de la Hermandad de Santa Teresa. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, ¿cómo surge la Hermandad de Santa Teresa en Ciudad Real?
La Hermandad de Santa Teresa no surge como tal, lo que surge es la Hermandad del Carmen. Entonces, Santa Teresa es filial a la Cofradía del Carmen. La Cofradía del Carmen surge de tiempos remotos en el convento de nuestra ciudad y ellas tienen en la clausura, veneran una imagen de Santa Teresa sentada muy similar a la que tenemos en la localidad vecina de Maragón. Entonces ellas la tienen allí en su celda, que tiene una celda para ella, y cada noche antes de retirarse a su descanso pasan todas a despedirse de Santa Teresa hasta el día siguiente. Todo esto surge más o menos en el año 2008, que es la Cofradía de las Penas la que se encargaba de sacar la Cofradía del Carmen. Y entonces, hablando con el capataz de ese momento, don Marcelino Abenza, quien siempre recordaremos como un gran capataz de nuestra ciudad, y hablando con las hermanas, pues ellas propusieron, pues podíais sacar un día a Santa Teresa. Y entonces, pues así surge, y hace 12 años este año, desde 2008, que cada mes de octubre, en el sábado más cercano a su festividad, pues sale la santa a la calle.
¿Qué devoción hay en Ciudad Real hacia Santa Teresa?
Pues no nos vamos a engañar, es escasa. La devoción total se la lleva la Virgen del Carmen y en su caso la localidad vecina de Malagón. Es algo que tiene su número de gente que la sigue o la acompaña, pero al no ser una imagen que esté siempre al culto y estar guardada, hay otra en el convento, pero no es un gran atrayente en nuestra ciudad. Sí que es cierto que poquito a poco va cogiendo un poquito más de auge, pero despacito, despacito.
Y también nos acompaña Alberto Donaire, costalero de la Santa y miembro de Junta, como hemos dicho antes, de Santa Teresa de Malagón.
Efectivamente, buenos días, sí, sí.
¿Qué hay cosas iguales o son cosas diferentes Santa Teresa de Malagón y Santa Teresa de Ciudad Real?
Hombre, es diferente. Las huellas de Teresa en Malagón es algo que bueno, el malagonero te lo puede describir bien, pero evidentemente no es lo que se expresa en Ciudad Real. En Ciudad Real, bueno, pues tenemos el convento de las Carmelitas, que bueno, que la devoción grande es, como dice Juan Carlos, que es la Virgen del Carmen. Aquí yo me alegro enormemente que desde el 2008 salga Santa Teresa a la calle en Ciudad Real, porque aunque sea una cercanía corta, de Ciudad Real a Malagón, pero hay mucha gente que no se ha desplazado y mucha gente ahora sí ya está conociendo más a Santa Teresa en Malagón porque la ha visto aquí. Sí. Y la devoción poquita a poco que se va creando en Ciudad Real, simplemente con oír Santa Teresa, siempre estaba relacionado con Malagón. Pues ahora ya la gente sí se traslada. Malagón tiene lo suyo, Malagón tiene su cartera, digamos ya, de clientes de la Santa, ¿no? Entonces, ahora un poquito más que va avanzando y tanto gente de Malagón viene aquí como gente de Ciudad Real a Malagón.
Sí, digamos que os retroalimentáis.
Hombre, aquello, digamos, es la madre.
Aquello es la madre. Aquello es casa madre.
Aquello es la madre. Pero bueno, oye, quieras que no, pues se está dando a conocer también Ciudad Real. Y yo me alegro, he participado todos los años prácticamente en sacándola a la calle. O sea que...
Antes le he preguntado fuera de micrófono a Juan Carlos, porque estaba investigando un poquillo, y no he conseguido encontrar ninguna relación. A ver si tú me puedes dar algo que arroje luz a esto. ¿Qué relación tiene la Santa con la abogacía?
Pues mira, se lo podíamos haber dicho y nos lo hubiera explicado muchísimo mejor a mi primo Alberto. ahora mismo concretamente no te lo sé especificar bien, pero vale, no te preocupes. Que en el próximo programa se te hará.
Que conste que no es una pregunta trampa, es complicado, yo estoy buscando e intentando investigar y tal, y es muy difícil encontrar una relación directa.
Santa Teresa no tiene una rama muy grande en muchas de las cosas, entonces algún vestigio tiene que haber por ahí.
No, lo comentaba Juan Carlos, que tampoco es la patrona de todos los colegios de abogados de España, pero sí que muchos, y quería saber exactamente cuál era la relación como abogado que me toca, y que además estoy súper orgulloso de que sigamos haciendo la misa por la Santa. Bueno, también es verdad que esto lo amoldamos nosotros un poco, no coincide mucho con la fecha exacta, pero sí que se sigue haciendo y todos los años.
Pues no te preocupes que te voy a resolver esa duda.
Yo me gustaría hacer una pregunta, vamos a lanzar una pregunta al aire. ¿Qué opinamos o cómo está actualmente la Semana Santa de Ciudad Real? Don Julián está aquí con nosotros, que lleva ya tiempo en Ciudad Real. ¿Cuántos años lleva usted aquí, don Julián?
6 años, va a
ser. Ya lleva 6 años, sabemos cómo está, y todos los demás sabemos, somos de aquí.
Bueno, yo te puedo decir lo que he vivido en estos años, comparado incluso con de niño, cuando venía a ver a mi familia. Francamente, yo creo hay momentos en que es muy solemne, es un gran retablo de cultura y además es una fuente de plegaria y de oración que hace que sea una gran Semana Santa.
Alberto.
Mejor explicado no lo puedo decir. Hombre, vamos a ver, en el... Como dice don Julián, lo ha descrito bien. Luego ya, si entramos en matices, puedes, como tema cofrade crítico que creo que todos tenemos dentro, pues yo cambiaría muchas cosas.
Claro, si es que lo importante es lo que no ha dicho. Cosas. Lo importante es lo que no ha dicho, porque ha dicho, hay momentos que... Y el resto de los momentos.
Bueno, lo que pasa es que evidentemente yo no voy a decir, porque si no, entonces claro.
No se preocupe, don Julián, que para eso estamos nosotros.
No me entiendo.
No, para eso estamos nosotros.
Por el tema de cambios y cosas que cada uno tiene en su cabeza de cómo podría reestructurar cosas, se podrían hacer muchos programas de ese tema.
Y Juan Carlos, a través de su objetivo, tiene que ver mucho mejor las cosas, el objetivo de su cámara.
Bueno, además del objetivo son los años. Yo creo que ya tenemos una edad que venimos desde muy pequeños ahí al pie de nuestras cofradías. Yo, nuestra Semana Santa es una Semana Santa a la cual quiero mucho y me desvivo por ella, no puedo decir otra cosa. Pero también yo, sinceramente, hay cosas que se pueden mejorar muchísimo, porque hay cofradías que trabajan muy bien, que son... De aplauso, no de que haya que aplaudirlas en la calle, sino de todo el trabajo que llevan constante durante todo el año. Uh-huh. y es muy digna nuestra Semana Santa, tanto en las tallas que tenemos y demás, pero pobre. Tenemos una Semana Santa pobre. Mi opinión es que yo como cofrade, y me siento cofrade de también conocer otras cofradías, quiere decir otras ciudades, me da pena ver cofradías salir a la calle, lo hablábamos antes también fuera de micrófono, con tan poco acompañamiento. Entonces creo que desde que no trabajemos porque el hermano de fila, el nazareno, el que tiene que acompañar nuestras cofradías para que la gente se sienta eso como algo suyo, y hay cofradías que están trabajando y trabajándolo muy bien, pero hay muchas que todavía quedan muchísimo por avanzar y mucho que hacer.
Juan Carlos, yo te diría que eso es un reto en la vida en todo. El día que tomemos un tema cualquiera, una realidad, como es la Semana Santa en este caso, y podamos decir que ya está todo hecho, no traería a la gente. No habría un empeño y un compromiso de los hermanos y de esas hermandades que dices. Entonces, al hablar de una realidad de presente, no solo tenemos que valorarlo por lo que nos queda por hacer, sino por lo que se ha hecho también. Y lo que se ha hecho en Ciudad Real, en esas procesiones, en ese compromiso de hermandades, y nos aplazamos, y hasta en su momento, y diré lo que también de esta palabra creo que debo decir, pero hay que asumir que las cofradías, como asociaciones de fe, de compromiso cristiano, de organización, de implicación, les falta mucho, sí. Pero, amigo Juan Carlos, se ha hecho más. Perdona, no sé si...
Es cofrade.
No, pero vamos.
Se lo ha visto.
Me meto yo un poquito en el...
Sí, no, está abierto el debate.
Por supuesto.
Mira, yo pienso que, evidentemente, tanto lo que ha dicho don Julián y don Juan Carlos, muy bien. Lo que pasa que lo primero que tenemos que ver de muchas de las cofradías que hay aquí es, primero vamos a empezar de lo principal, pues vamos a meter todos los titulares en las iglesias, ¿vale?
Una buena veda se ha abierto
yo
ahí,
tengo, ¿eh? Claro, porque no todos los titulares los tenemos en las iglesias, entonces metemos todos los titulares en iglesias, y eso ya es una prueba de que realmente, por ejemplo, según parroquias o tal, nos están dando. Ahora ya, esas cofradías que le han dado la oportunidad de meterse las imágenes en la parroquia, ahora vamos a lucharlo. Y vamos a demostrar, los cofrades de esas cofradías, que vamos para adelante. Y que vamos a ayudar a la parroquia. Y va, como hay otras, por ejemplo, en, podemos decir cofradías que están, por ejemplo, Las Palmas, que está en colaboración mutua con el colegio, ¿verdad? Tienen, pues ahora las que están en San Pedro, que tienen sus imágenes, pues no, las que no están, vamos a meterlas. Las que no están en Santiago, vamos a meterlas. Entonces ya, a lo mejor ese cofrade se va a desvivir más por su cofradía y por la parroquia, ¿no? Bajo mi punto de vista.
Sí, bueno, yo quería decir, con respecto a la pregunta que habías hecho, yo ahora mismo, claro, en todo este año en el cual estamos trabajando, y
acércate un poquito al micrófono,
muy duro, donde estamos trabajando muy duro, sí que he experimentado el hecho de trabajar en Cuaresma y fuera de Cuaresma. Es decir, nosotros, todas las actividades que hemos hecho, sobre todo bueno, tanto los cultos que hemos hecho fuera de Cuaresma como las conferencias que dimos, pues sí que es cierto que nos sorprendimos de la afluencia de gente que ha ido viniendo. Eso fuera de Cuaresma. Yo no sé si será porque la gente tiene el gusanillo ese de la Semana Santa, que a lo mejor hay que despertarlo durante todo el año, ¿no? Pero es muy complicado, si es cierto, el mantener actividades todo el año.
La prueba la tienes, con perdón que te interrumpa, es que hay una procesión de lo que sea, de cualquier imagen de gloria, extraordinarias o lo que sea, y Ciudad Real sale a la calle.
Sí,
se echa a la calle.
Ciudad Real se echa a la calle a ver una procesión.
Pero a veces se ponen pegas a las procesiones y a los recorridos.
Sí, hombre, está claro. Luego tenemos nuestros problemas con
la logística.
Hace poco ha habido un pequeño...
¿No? Y ahora para Santa Teresa no lo pueden contar Juan Carlos, que han tenido que modificar el recorrido porque han puesto un mercadillo medieval en la Plaza Mayor.
¡Otro!
Y a José Manuel, claro, le cortaron la calle...
La calle Prado.
La calle Prado. A ver si...
¿Y esto por qué?
Era mancha.
¿Comunicaste con tiempo la fecha?
Pues a ver, nosotros cuando empezamos a mover... Cuando empezamos a mover el tema de la procesión extraordinaria, evidentemente, claro, necesitábamos permisos pues del obispado, es decir, del conciliario, que todos también en junta estuviésemos de acuerdo. Y entonces yo pregunté que si el 5 de octubre, por básicamente por
¿cuánto tiempo estamos hablando?
Estamos hablando, yo hice la petición o la solicitud o la comunicación al ayuntamiento el 5 de marzo.
5 de marzo.
Entonces yo pregunté si el 5 de octubre había algún acto en la ciudad, por si como se celebraba por estas fechas el mercado medieval y tal. Entonces me comunicaron que no, que el 5 de octubre no había ninguna actividad. Dije, pues ya está, perfecto. Entonces el jueves...
Dos días antes,
cuando el capataz nuestro, Alejandro Simón, pasó por el Prado, pues enseguida pues mandó una fotografía, es decir, están poniendo unas carpas justo en la calle Prado. Por aquí el paso no
puede pasar.
Pues ya, pues imagínate. O sea, fueron 48 horas frenéticas.
Puede ser que 7 meses de antelación sea poco tiempo para comunicar.
Pero es que hay que coordinar muchas cosas, es decir, sacar una procesión a la calle ya es complicado. Si encima es extraordinaria, es mucho más complicado. Claro. Entonces, claro, el poner de acuerdo, bueno, poner de acuerdo al ayuntamiento, al obispado, a la propia hermandad, en este caso a la comunidad salesiana, porque nosotros estamos allí con ellos. Entonces, organizar todo eso con mucho tiempo de antelación, pues es muy complicado. Es decir, nosotros...
7 meses yo creo que está bien.
Claro, sí, por eso decía. Que
7 meses vista, vale. Yo creo que está para
parece
organizar.
Mentira. Parece mentira que con 7 meses de antelación vayan y 2 días antes, porque seguramente no lo comunicaron.
¿Pero y qué les dice el ayuntamiento? ¿El ayuntamiento qué fue lo que...?
¿Que no tiene cascos?
Claro.
¿Qué os dice el ayuntamiento? ¿Cuándo veis con eso?
Pues intentaron, pues eso, solucionarlo pues de la mejor manera posible. Es decir, el que sí hay que agradecer al concejal David Serrano, que la verdad es que el hombre se volcó, estuvo allí con nosotros a pie de calle a ver de qué manera se podía solucionar el tema, ¿no?
David Serrano, que sí, muy bien, pero 48 horas antes. Uh-huh. No hay margen de maniobra por ningún sitio.
Por ningún lado.
Pero os notificaron ellos ¿algo? Que finalmente no. Iba a haber, o lo que
no,
eso,
no, no, no,
si, eso
y no lo si encontramos, ¿eh?
Llega el viernes por la tarde. Estáis dando un paseo y os encontráis, imagínate. ¿Y ahora qué?
Imagínate.
Bueno, a vosotros, Juan Carlos, os ha pasado algo muy parecido la semana pasada.
Muy parecido. Nosotros, además, fue a mí personalmente, viendo entrar la hermandad de la Borriquita en su extraordinaria. Nuestro hecho no era extraordinario, ya como hemos dicho, son 12 años. Y nosotros lo solicitamos el 5 de septiembre. Justo cuando vemos que ha acabado agosto, que ha pasado la Feria de Ciudad Real, y todos los años se ha hecho la primera semana de septiembre. Entonces una persona me dice, ¿os habéis dado cuenta que anuncian un mercadillo medieval? No lo habíamos visto. Sí que lo vimos en internet, que ya venían las fechas y demás. Y directamente lo que hicimos ese lunes fue el hermano mayor se acercó a la policía local y lo preguntó. Efectivamente fue así como el policía dijo. Y fuimos nosotros quienes solucionamos todo. A día de hoy no hemos recibido
ninguna
notificación.
O sea, exactamente igual.
Nos hemos complicado la vida, hemos buscado un recorrido alternativo. Hicimos una nota diciendo que nos veíamos obligados a cambiar el recorrido y el itinerario, pero nadie a día de hoy del ayuntamiento ha dicho, tenéis un problema. Creo que si hay, sean 40 días o sean 7 meses... Si tú solicitas algo, debe haber una persona
que
mire los acontecimientos que tenga para ver si eso es viable o no es viable. Y si no es viable, se trata de solucionar de otra manera. Porque si no nos damos cuenta con tiempo o él en esos 2 días, ¿qué hacer?
Sí, hombre, está claro que te agradecer a David Serrano, porque al final buscaron una alternativa, pero bueno, es un parche
sí. A
una mala faena.
Sí.
Y una mala coordinación de las concejalías.
Eso, claro. Sí. Yo, nosotros, a ver, el hecho de... Y la verdad es que no la jugamos porque, pues eso, tenías que tomar una decisión pues casi en el momento, ¿no? Claro. Entonces, sin pensar los pros y las contras. El daño que podía haber sufrido la imagen por donde pasamos...
De hecho, hubo un momento complicado, ¿verdad? Con el tema de los codales, ¿verdad? Se metió las ramas y porque la gente la apartó con la mano.
Efectivamente. Efectivamente. Ese árbol le estuvieron cortando las ramas el sábado por la mañana.
Y aún así la gente tuvo que ayudar.
Sí, sí, claro.
Si no, claro. Y aún así dijeron que salió un poquito de fuego.
Bueno, yo eso de humo, ya no lo vi.
Eso me dijeron, de humo un poquito salió.
No lo vi.
La gente que
no
lo estuvo viendo dijeron que sí.
Yo iba de contraguía y yo no vi nada en ese sentido.
Yo iba detrás de...
Pues eso parece. Hay algún vídeo, según parece. No sé si era verdad.
Yo el tomar esa decisión una vez que ya se había comunicado, porque en principio nos dejaron las rampas que utiliza la Hermandad de las Penas para salvar los tres escalones que hay en desde el Paseo del Prado hasta la calle Reyes, ¿no? Pero cuando estuvieron viéndola, claro, el paso nuestro no tiene las mismas dimensiones que las tiene el paso de la Hermandad de las Penas. Entonces era muy complicado y peligroso el bajar esas rampas, además unas rampas muy empinadas. Entonces, bueno, pues tomaron la alternativa de pasar por la rampa que hay justo por las rejas de la catedral. Sí. Y dijeron, bueno, a mí me dijeron que el paso entraba por ahí.
Sí, de anchura entraba.
Y bueno, pues ¿entró? Dije, pues si vosotros lo veis, yo no pude estar allí porque, bueno, pues había que preparar otras actividades. Vamos, las actividades del viernes, que fue cuando se hizo el viernes a última hora cuando se estuvo viendo y tomándose esa decisión. Luego nos dijeron que, claro, vamos, nos dijeron. Pues un poco las críticas que recibimos era que por qué no habíamos llegado hasta el camarín, habíamos hecho el saludo a la Virgen del Prado y hubiésemos echado marcha atrás, o bien por la calle Azucena hasta Reyes, o bien por camarín hasta Caballeros. Claro, cuando tienes unas horas donde tienes que tomar esa decisión, claro, no estás trabajando tú solo. Tendrías que ponerte otra vez de acuerdo con policía local, montar otra vez el dispositivo y la logística para cortar otras calles que ellos ya no tienen... Entonces, claro, el policía local trabaja con unos turnos. Si el jefe de turno encargado de esa actividad, por así decirlo, pues el hombre está descansando, pues es una faena el tenerlo que llamar deprisa y corriendo, o que al día siguiente, pues eso, deprisa y corriendo, tenga que empezar a buscar efectivos para poder solucionar el tema ese.
Bueno, a ver, yo volviendo a lo que decía Juan Carlos con el tema de la Semana Santa, hombre, yo me pongo desde el punto de vista de costalero, y para mí el hecho de estar muchas horas en la calle, 5 o 6 horas, pues me gusta mucho. Pero claro, cuando ya te pones desde el punto de vista de hermano de fila, yo lo que hay hermandad es que están haciendo las cosas bien porque están reduciendo bastante el tiempo que se está en la calle, y es una de las cosas que ciertas hermandades tendrían que hacer. Yo pertenezco, por ejemplo, a la Hermandad de la Esperanza, que me encanta, por supuesto, pero claro, son hermandades que venimos de muy lejos. Entonces, cada año cuesta mucho más a un hermano de fila pues estar en la calle 5 o 6 horas. Porque, ya te digo, el punto de vista de un costalero no tiene nada que ver con el punto de vista, por ejemplo, de un hermano de fila. Y yo creo que la gente que es costalera también tendría que ser hermano de fila. Y ver realmente que, pues eso, que las hermandades deberían reducir un poquito el tiempo. Aunque yo entiendo que la gente trabaja mucho todo el año y que, lógicamente, pues, quiere ver luego su hermandad en la calle el máximo tiempo posible. Pero es una de las cosas que yo creo que debe haber que trabajar.
Pero nos centramos, yo creo, un poco, o muy mucho, en la hermandad en la calle, en la cofradía. Pero creo que una hermandad, y se han dado pinceladas, pero no se ha entrado de lleno, sino, bueno, siempre vamos a lo que más se ve, ¿no? Que es la cofradía en la calle, la procesión. Pero eso es la respuesta, es el fruto de un trabajo continuado a lo largo de todo el año, de tener una entidad, como es una asociación pública de fieles, que aparte de cultura, fe, también es un trato y un contacto humano, y eso se consigue y se hace a lo largo de todo el año, como digo, pues con actividades o manteniendo la hermandad viva, ¿no? Además, José Manuel lo ha dicho un poco, aprovechando este 75 aniversario. ¿Qué os parece, en ese sentido, la vida de las hermandades y cofradías de Ciudad Real? Ya no solamente de Semana Santa, sino también de Gloria.
Mira, yo, pues, mi opinión, ahora mismo que hemos estado, pues eso, con un año tan intenso. Es decir, no es que la gente sea desagradecida, pero sí que es cierto que desde las juntas de gobierno pues nos sentimos, bueno, pues que la gente no responda al trabajo tuyo, a las actividades que vas haciendo. Yo sí que invitaría, y de hecho cuando en las comunicaciones que tenemos, que hacemos a los hermanos, en momentos pues íntimos que celebramos, pues no sé, este año por ejemplo hemos celebrado una vigilia de oración y vamos a repetirla porque la experiencia fue muy buena. Es decir, vamos a ver si la podemos ir tomando como costumbre todos los años. Esa vigilia, pues eso, con la iglesia a oscuras, en fin, fue muy emotiva.
Buscando el ambiente.
Efectivamente, propicio. Efectivamente. Y entonces ahí, pues eso, el que la gente pueda parar un momento, es decir, pasar a la iglesia. La iglesia, como decía también nuestro querido don Honorio, que también fue consiliero de la hermandad.
Sí, y estuvo presente el otro día.
Y estuvo presente que, bueno, pues la gente parece ser que le tiene alergia al humo de las velas, ¿no? Entonces por eso no pasa a las iglesias. Pero el parar un momento en tu vida, es decir, parar el estrés, es decir, o me voy de vacaciones o puedo pasar en unos instantes a, pues a la iglesia, ¿no? Es decir, pues a orar o a pensar o cada uno... Pues yo sí que animaría a eso y al final puede dar buen resultado de eso.
Sí, don Julián, que había pedido
sí,
la palabra.
Vale, gracias, Alfonso. No, yo quería, a raíz de lo que tú mismo acabas de decir, yo en una hermandad o cofradía, como en cualquier asociación religiosa o no religiosa probablemente, distinguiría entre lo que somos o debemos ser y lo que hacemos. Y es verdad que cuando se habla de las hermandades y se las valora desde el hacer. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Entonces, es primero, la hermandad y la cofradía tiene que ser más creyente, tiene que ser más... cuando somos generosos con
más humano en general
sí más humanos oh, y sí, un poco sí. No sé, saber que se es cofrade
en todos los sentidos
y después de ahí nace la actividad pero claro, si una hermandad se agota en el hacer está siempre exhausta y le falta pues que no es un creyente comprometido, que no es un creyente de oración, que no es un creyente de iglesia. Y con esto no estoy diciendo que los cofrades tengáis que ser perfectos.
No. Claro. A relación lo que ha dicho Alfonso.
Pues eso que, como decía Alfonso, una cosa es la imagen que damos y otra cosa es lo que hacemos. Yo creo que sí que hay hermandades que lo están haciendo bien, pero... no quiero que penséis que soy el negativo de la taza, pero es verdad, la realidad es la que es y hay hermandades que no sabemos nada de ellas hasta que las volvemos a ver al año siguiente con una foto en la guía de Semana Santa de Ciudad Real Cofrade y poco más.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Albertito.
Uy, pues perdón. Mira,
la confianza, ¿eh? La costumbre.
Yo ahora mismo donde más implicación tengo, aparte de Santa Teresa de Malagón, pues es en la Virgen de la Cabeza, que es una cofradía de gloria. Nosotros tenemos actividad durante todo el año. Aparte de la
misa, con vosotros.
De la sabatina que tenemos cada tercer sábado de mes en la parroquia donde estamos, en Santo Tomás de Villanueva. Luego tenemos una vida, tenemos actividades en la Casa Hermandad durante todos los días de la semana, porque Pedro, que lo conocéis vosotros, como presidente de la hermandad, pues si no están dando cosas, digamos, de lúdicas de enseñar a tocar a la guitarra a los hermanos o incluso gente que no es de la hermandad, las obras de caridad, el coro, luego tenemos la lectura de la Biblia todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. O sea que es una actividad de todo el año. Y bueno, ahora si te pones a mirar a otras cofradías, que tampoco hay que mirar a todas, pero no tienen actividad ninguna, cambiaríamos mucho. Por eso he comentado antes el tema de... que vamos a hacernos, si nos hacemos más partícipes en la parroquia, que es lo suyo, que la tiene que salir de ahí. O sea, ahí es donde hay que poner la semilla para que empiece a salir la flor, es en la parroquia. Entonces, más colaboración con la parroquia y así pues tendremos más... Por eso he dicho que principalmente las imágenes algunas en la parroquia. Que los curas, los párrocos de los conciliarios, pues si hay un fruto en una cofradía, pues que tiren de él. Si no lo hay, pues habrá que ir cambiándolo, ¿no? Que también se puede hacer. Pero vamos, que lo principal es salir de donde hay que salir, de la parroquia. Que
señores, no. Esto llega a su fin. Muchísimas gracias a todos, don Julián, Alberto, Juan Carlos, José Manuel. Gracias. Esta es vuestra casa para lo que necesitéis.
Bueno, aquí se está muy bien. A lo mejor me ayudáis a la conversión.
Mariano Marín, hombre del tiempo.
Buenos días. Buenos días. Que salga Santa Teresa.
Esperemos. Pero... Ah, hemos dicho, ¿qué día sale Santa Teresa?
19.
¿No? ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Pero, quizás porque era la pregunta de Cofrades de Pasión.
No. Yo he preguntado que
¿cuál era?
Salía.
¿Cuál era?
No, yo preguntado.
Quizás era que cuando sale la santa por antonomasia, Santa Teresa, en Ciudad Real, a sus calles y a sus plazas.
Don Julián, muchísimas gracias.
Muchas gracias otra vez.
Alberto.
Muchas gracias.
Juan Carlos.
Muchas gracias.
José Manuel.
Muchas gracias.
Carlitos Martín.
Muchas gracias.
Hay una foto muy divertida por aquí por el estudio.
Sí, lleva circulando desde que hemos entrado.
Hay una foto muy chula.
De hecho,
la estamos viendo ahora mismo, nos la están enseñando ahora mismo y es muy bonita.
Sí, me gusta mucho. Bueno, se puede colgar. Como no está aquí, le voy a dar las gracias a quien la ha hecho, a José Luis, al chiquitillo. Conocido como el chiquitillo, porque la verdad es que es un crack.
Con los montajes.
Con los montajes, Fonso. A mí me gustan,
Sí, se nota. Además, es que te saca tu faceta.
A mí me ceba, porque casi todos los hace conmigo, pero es que me encanta.
Sí, además
solo falla uno. Uno le dice, me ha dado poco.
Y bueno, en Almazán también tenemos algunos cuantos.
Sí, bueno.
No pueden salir. Que muchísimas gracias, chicos, que los que sois unos cracks, sois vosotros el equipo del Muñidor, como decíamos al principio, el programa más importante. Sí, tú también, Carlos, sí, tú también. Alfonso, Chechu, Mariano, todos los colaboradores que pasan por aquí. La verdad es que muchísimas gracias porque hacéis del Muñidor de COPE el programa más importante de la información cofrade y por eso os doy las gracias. Chechu, vete preparando ya el siguiente programa.
Siguiente programa que será a finales de noviembre y tendremos un gran especial. Ahí queda.
¿No adelantamos nada?
Nada.
Pues nada, nos vamos. Gracias, chicos.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días.